Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor, acá en los estudios de Radio Martí en Miami, en la ciudad de Miami, le saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos, el saludo, gracias como siempre por la sintonía. Aquí estamos en la tertulia de las noticias como son.
Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos están viendo, los que nos pueden ver a través de redes sociales, sobre todo Facebook y también YouTube. Los que dejen los comentarios que nosotros los revisamos, los leemos, los vemos. No, tenemos por costumbre no contestarlos porque, bueno, solamente es bueno que nos vean, que nos den sus opiniones. Y bueno, también pedirle que si quieren compartan esa transmisión de Facebook con sus amigos para así de todas maneras que la información llegue a más cantidad de personas. Y también, por supuesto, aquellos que nos escuchan a través de la radio, Radio Martí, en onda corta y en onda media, que tenemos muchísimos fieles oyentes ahí pegados a la radio a pesar de la interferencia. ¿Qué tenemos para hoy?
El régimen cubano recurre ahora a empresarios chinos para atraer turistas e inversiones. Una delegación del turoperador Shanghui recorre Cuba hasta el 3 de agosto para potenciar las relaciones en este sector.
Chico, yo me aprendí, cuando vi que era el turismo ruso, me aprendí dos o tres palabras en ruso, pero todavía no me le he aprendido en chino.
Tiene tiempo para hacerlo.
El que sí canta, no, yo no sé cantar en chino tampoco. ¿Te acuerdas que cantaba en chino?
Sí, hey. No lo mencioné.
Vamos con más.
Bueno, la Asamblea Nacional del Poder Popular, sin novedades, afirma en un artículo la periodista invitada hoy acá en Tertulia, Miriam Leiva.
Sí, señor. Nada, mucha protesta, muchas quejas, mucho todo, pero de ahí no pasaron.
El New York Times, bueno, apuesta por establecer fecha de vencimiento a sanciones de Estados Unidos, incluido el embargo. Entre tanto, el Boston Globe se suma al lobby de los que piden normalizar las relaciones entre Washington y La Habana.
Interesante tema. Siempre el tema del embargo lleva discusión porque hay mil opiniones sobre el embargo económico o el bloqueo, como dice el gobierno cubano, que no está el bloqueo ni nada, pero bueno, dicen ellos así. Señoras y señores, son las noticias que vamos a tocar hoy, vamos a analizar hoy en este programa con Miriam Leiva, ya lo decía José Luis. Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las columnistas de Cubanet y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana, además de ser una tertuliana de las noticias como son. Así que nos vamos a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal?
Bien, un saludo para todos. Bueno, aquí cocinándome con este calor tan grande que hay y poca agua.
Óigame, ¿qué clase de calor hay en Cuba? Yo he hablado como con dos o tres personas hoy en La Habana. Me imagino que para el interior. Yo me imagino cómo debe estar ese Santiago de Cuba, Dios mío.
¿Santiago solo?
Bueno, sí, pero te digo, he hablado con dos o tres personas en La Habana.
Esos terraplenes.
Todo el mundo te abre la conversación diciendo, no puedo aguantar más el calor. No
esos
puedo
techos
el calor.
De placa y zinc.
Y esos techos de zinc, hermano mío.
¿Eso duplica la temperatura?
La casa de mi abuela ya no existe, pero la casa de mi abuela allá en Cienfuegos, en Cruce, era de techo de zinc. Cuando llovía era riquísimo porque uno oía el sonido, pero cuando calentaba, Dios mío. Bueno, vamos a comenzar.
Bueno, una delegación de 16 empresarios vinculada al operador de viajes chino Huangxi International Travel está en La Habana para dar inicio así a una visita de 10 días con el fin de atraer capital extranjeros y viajeros chinos al sector del turismo de la isla. El área prioridad económica del gobierno atraviesa un nuevo momento de depresión tras conocerse la pasada semana que en el primer semestre del año apenas se recibió 1.298.539 visitantes internacionales, reporta así el diario 14 y medio. La delegación recorrerá Varadero, Cienfuegos, Trinidad, además de La Habana. Va a asistir al acto central del viaje el próximo 1 de agosto, cuando se presentará la cartera de oportunidades de inversión extranjera a los empresarios chinos presentes. Rivero Martínez dijo a Prensa Latina que los encuentros contribuirán al aumento de la presencia de compañías del gigante asiático en el sector de la isla, donde ya operan dos empresas de capital mixto. ¿Y hay algo más? China ha pasado a ser, en muy pocos años, el mercado turístico más importante del mundo, no solo por potencial de viajeros que aporta unos 200 millones de sus habitantes visitando países extranjeros, sino también el gasto medio que realizan es elevadísimo. Y por ahí vienen las cosas con Cuba. China está ocupando en el 2019 el puesto número 14 de los mercados emisores de turistas hacia la isla.
Mire qué bien. Yo, la verdad, le digo con honestidad, no conozco mucho sobre el turismo chino. Sí sé la cantidad de turistas chinos, porque usted, cualquier ciudad del mundo, y si no que me lo diga Juan o Cristina que están allá afuera, cualquier ciudad del mundo donde usted va, usted ve que hay unos turistas chinos. Donde quiera hay turistas chinos. Si usted va a España, hay turistas chinos. Si usted
aunque
va a Francia,
las personas tienden chino. A confundir los chinos con otros asiáticos.
Sí, claro, con el vietnamita, con el coreano, pero no, yo sé identificar los chinos. He aprendido, ¿no?, con el tiempo. Puede que me equivoque, ¿no?, pero bueno. Pero sí, siempre hay turistas chinos. Y lo que sí es nuevo para mí es que el poder de gasto del turista chino sea medio o alto. Yo pensé que no. Yo pensé que era parecido al ruso, que gasta muy poco. Miriam, contigo.
Sí, aquí hay una cosa muy importante, y es que los chinos, o sea, no han desembarcado en Cuba con esa fuerza que normalmente se esperaría, ¿no? Creo que ellos han tenido varias dificultades. Hace ya unos 20 años, quizás más, trataron de introducirse precisamente en el sector del turismo. Querían, se hablaba de que ese hotel tan fantástico que han construido ahí en la esquina de Prado y Malecón, pues iba a ser construido por los chinos, pero ellos se retiraron de eso. Y después, hace, bueno, 5 años, un poquito más, empezaron a aparecer grupitos de chinos que son turistas. ¿Qué es lo que sucede con esto de las inversiones chinas? No sé ahora cómo el gobierno cubano las acepte, pero por la necesidad que tiene, ¿no? Pero una de las dificultades mayores era que los chinos normalmente, cuando iban a hacer construcciones, como en África, pues llevaban todo su personal, incluido el chinito que de pico y pala. Y aquí el gobierno cubano les dijo que no aceptaba fuerza de trabajo. Eso fue, incluso eso me lo dijo un funcionario chino con el que yo casualmente me puse a conversar un día, y me dijo, no, el problema aquí es que no quieren a los chinos aquí trabajando. Entonces, en el caso este del turismo, pues nos damos cuenta también de que con la pandemia, sobre todo, porque empezó en China, pues esto sí, se paralizó. Ahora, en estas condiciones tan dramáticas que tiene Cuba, o sea, el gobierno cubano, de financiamiento y necesidad de impulsar el turismo, pues esto pudiera ser un impulso importante, claro, que, bueno, compensaría también lo que están haciendo en otros sectores con los rusos. Efectivamente, en el mundo entero, los chinos se perciben como llegan, y en cantidades grandes. Cuando se abrió el turismo de Rusia, iban los rusos, yo los vi en Madrid, por ejemplo, que iban y eran gastaban bastante dinero, pero es evidente, por lo que se está diciendo ahora, que en China, al subir tanto el nivel de vida y las capacidades de ahorro y de tener más medios económicos, pues los chinos, que hay que recordar que son más de 1.200 sí, millones de chinos, ¿no?, lo que hay, y que un 200 millones de chinos son muchos chinos para toda nuestra población, y como lo vemos, pero es un porciento interesante de la población china, que evidencia que hay poder adquisitivo elevado en ese país.
Vamos a ver, lo interesante es ver si lo logran, ¿no? Porque cuando se dijo que el turismo ruso era el turismo que iba a resolver la situación en Cuba, realmente no fue el turismo ruso, no parece que va a ser el turismo ruso. Yo creo que el problema del turismo en Cuba está, Yo creo que lo fundamental de cualquier país es en el repetir, o sea, que la gente vaya y repita. La mejor, hay muchos comerciales, muchas formas de promover los países, etcétera, pero la mejor forma de promover un país es que el que vaya se lo recomiende a otro y el que vaya al año próximo repita o por lo menos quiera ir al país. Y uno de los grandes problemas que tiene Cuba es que el turista no repite. Eso es uno de los graves problemas que tiene Cuba. Al principio había mucho turismo, incluso se hablaba de turismo sexual, no era un turismo familiar, no creo yo que sigue siendo, no es todavía un turismo familiar, pero por las condiciones de Cuba, pero no sé si lograrán ahora hacer algún tipo de turismo familiar con los chinos, habría que ver.
Una encuesta hace ya algún tiempo arrojó que los chinos prefieren viajar a países capitalistas con prósperas economías de mercado y sistemas políticos pluripartidistas. Y en el 2019, Cuba recibió 46,000 turistas chinos.
Eso y nada es lo mismo. Pero bueno, vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Sin novedades en el frente, pudiéramos decir, ¿no?
Sí, no pasa nada.
Las principales producciones y las exportaciones han decrecido, la inflación ha crecido a un 63%, no se incrementará la elaboración de alimentos, ni los salarios y las pensiones. Esto se informó en la primera sesión de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, llevada a cabo los días 20, 21 y 22 de julio. Pese a la situación, no se produjo una liberalización ni se presentaron planes para revertir los problemas mencionados por los nuevos diputados, que sí protagonizaron una catarsis exhibida como democracia. El resto está nuestra colega Miriam Leiva para que también lo comparta con la audiencia, el artículo, la crónica que ella escribió.
Como yo digo, Miriam, esta fue la Asamblea del Poder Popular del regaño. Allí todos regañaban, aceptaban los problemas, acusaban a quienes tenían que acusar de los problemas, pero como tú dices en el artículo, sin ningún tipo de
novedad.
De novedad, exactamente. Adelante, Miriam.
Sí, esto es que, o sea, debía esperarse que con tanto bombo y platillo que se presentó esta asamblea y con dos días anteriores de las comisiones y todo esto, pues lo lógico es que ante una crisis tan profunda que hay en este país, pues no solo dieran información sobre lo que está pasando, que para ellos eso es algo extraordinario, o sea, para el gobierno que antes no daba ninguna información, pero bueno, la situación, la vida y el intercambio con el exterior, el querer atraer inversión, etcétera, etcétera, les lleva a tener que dar algunos datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que después que dan esos datos, bueno, presenta un plan, que eso es lo que se hace en todas partes del mundo. Claro, en la mayor parte del mundo, después que dan unos datos tan terroríficos, se cae el ministro que lo está dando y además se cae el gobierno, no tiene que renunciar. Pero en Cuba no, eso pasa todo a nivel de que hablen los diputados ahí, que vayan para sus provincias y que lo resuelvan ahí los intendentes y los delegados y bueno, y estos nuevos que han puesto para que le den también el frente. O sea, es una situación realmente más que caótica, porque bueno, después que el ministro de Economía, Alejandro Gil, presentó toda esta cantidad de esto, o sea, este desastre, pues yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Incluso el presidente de la Asamblea dijo, bueno, y ahora queda ver qué se va a hacer, ¿no? Bueno, eso nunca se dijo. Hay que ver que no se cumplió ningún plan. O sea, el plan no se cumplió, se quedó muy por debajo de lo que era un plan pequeño, ¿no? Inclusive muy inferior a lo que se había logrado en años anteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se cumple la producción de alimentos, no se cumple. Entonces, ¿en qué es lo único que han cumplido? Bueno, en cosas elementales como que si la miel de abeja, en fin, cosas así, lo gordo, lo grande, digamos, la producción de alimentos, la producción industrial, etcétera, etcétera, nada de eso se cumple, ¿no? Y sí, hay una cosa que es muy significativa, es que sí creció la inflación, uh-huh. O sea, la inflación sigue creciendo mientras que el valor real de los salarios y las pensiones decrece, o sea, va para abajo. ¿Cuál es la solución? Ah, el gobierno dice que no puede hacer nada porque si incrementan los salarios, pues eso va a incrementar la inflación hasta tanto no haya productos, cosa que es cierta, mientras que no haya oferta. Pero es que todas las 400 medidas, por lo menos lo dijo un delegado ahí, un diputado, he contado y hay 400 medidas que no se conocen. Los que tienen que aplicarlas no las conocen. Eso dijo un diputado en la Asamblea. O sea, que si partimos de que todo lo que ellos, ese engranaje, esa cosa horrible que han hecho de medidas, no las conocen ni el que las tiene que aplicar, ¿cómo vamos a pensar que no sean camisas de fuerza? Entonces, esa es la situación que tenemos en este país. Lo más terrible es que no presentaron planes de cómo eso se va a solucionar. Lo más cercano a una actividad, digamos, de hacer algo, es que, bueno, el presidente anunció que ahora, en el próximo periodo, estos los 6 meses que restan y los 3 años y el año que viene, van a trabajar en la confección de el programa macroeconómico, o sea, para hacer, para atajar, para ver, para delinear qué van a hacer en todos los sectores de este país. Pero es que tenemos que pensar que esto es 6 meses más, 1 año más, 3 años más. Bueno, ¿y cómo esto se soluciona mientras tanto?
¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive mientras tanto?
¿Cómo se vive? ¿Cómo la gente está? Bueno, hay que verlo, las personas en la calle están que echan chispas porque dicen que sencillamente esto se prolonga, no se ve una solución, aunque sea tratar de ir buscando una solución. Y entonces ya lo que la credibilidad del gobierno está por el piso. Hay una no solo falta de credibilidad, sino que hay una desesperanza y una depresión en los ciudadanos mientras más edad tienen, y bueno, y es lo que estamos viendo, que lamentablemente se está yendo todo el mundo de este país, todo el que puede, que empezó por los técnicos y personas más, digamos, de mediana edad, y ya aquí ahorita lo que no hay, y ya no hay en este momento en muchos lugares, ni para fuerza de trabajo por ninguna parte.
Hay una declaración antes de pasar a la próxima noticia, hay una declaración del escritor cubano Leonardo Padura, que está en República Dominicana ahora porque va a presentar un libro, y dijo una cosa que hay que reflexionar en ello. Le dijo a la prensa, ¿no?, en una entrevista que le da la agencia EFE de Noticias, le dijo: estamos viviendo una de las crisis más profundas, y más que la comida o la luz, y ya eso es grave en Cuba, más que la comida o la luz, hoy lo que más falta es la esperanza. Y es un poco lo que estaba diciendo Miriam, o sea, yo sé también que la gente ni tan siquiera sigue, el cubano de a pie ni sigue este tipo de asamblea porque ya no hay esperanza, no tiene fe en los dirigentes del país y en las soluciones del país. Pero quien lo haya visto sale más desilusionado todavía.
Qué bueno que Padura habla de política,
sí,
porque
sí,
ha rehusado siempre en sus crónicas incluso meterse en cuestiones políticas. Lo que pasa que el apagón le cae a todo el mundo.
No, y la falta de comida y la falta de esperanza, y eso es para todo el mundo. Eso no es, bueno, hay un grupito que no tiene faltas de esperanza.
Seguimos,
pero eso,
Juan,
es demasiado algo.
Estás escuchando las noticias como son.
El diario estadounidense The New York Times abogó por poner fecha de vencimiento a las sanciones aplicadas por Washington en un editorial en el que incluyó el embargo al régimen cubano, mientras que The Boston Globe publicó una carta a favor de la normalización de relaciones. En palabras del diario neoyorquino, las sanciones dirigidas al cambio de régimen a menudo incentivan el desafío, no la reforma. Tienen un historial terrible, como lo demuestran los casos de Cuba, Siria y Venezuela. Señala que una vez que el gobierno comienza a realizar revisiones sistemáticas de las sanciones existentes, es crucial garantizar que cualquier sanción impuesta pueda revertirse. Y en este sentido, califica como el fracaso más flagrante el embargo comercial indefinido contra el gobierno de Cuba, impuesto en 1962 por el presidente Kennedy. Por su parte, el Boston Globe publicó una carta a favor de la normalización de las relaciones y de sacar al régimen cubano de la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado.
Ya eso es otro tema, pero el tema del embargo es un tema sumamente rico para discutir y que tiene muchísimas aristas. Vamos a comenzar por Miriam.
Sí, el embargo realmente no lo puede quitar el presidente de Estados Unidos, es una cuestión del Congreso y en la correlación que hay en el Congreso actualmente, eso ni pensarlo. Ahora bien, sí puede el presidente pues levantar muchas sanciones que están puestas por Trump y por él mismo que las ha mantenido y también puede quitar al gobierno cubano de la lista de patrocinadores del terrorismo, que esto es una cuestión que en estos momentos creo que es lo que más está afectando, o sea, es que todo el acceso a los organismos crediticios, sobre todo de financiamiento y también para hacer las transacciones bancarias, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que ya incluso se dejó de hablar del bloqueo, del embargo con tanta fuerza como años anteriores, incluso el gobierno ha tenido que reconocer que una parte de las calamidades que tenemos aquí también es por errores de conducción de la política económica, etcétera. Pero es indudable que el efecto que está teniendo sobre la población es muy fuerte. Ahora, con respecto a lo que publica el Boston Globe no es un editorial como el de New York Times,
es una carta
enviada por personas que sabemos que en Massachusetts desde siempre han sido muy enfático en ir normalizando las relaciones, en quitar todo este tipo de sanciones, etcétera. O sea, McGovern, que es en estos momentos la cabeza visible de esto, coordinando a todos los todo lo que son los políticos norteamericanos que tienen esta posición. Ellos tienen también, están presentes en Cuba, siempre han estado, por ejemplo, a través de Hemingway, porque el Museo Hemingway y otras actividades. Y claro, también tuvieron algunos de ellos un rol muy importante en la negociación para que se liberara el niño, cuando era niño,
Elian González.
Y sobre todo para la normalización de las relaciones que trajo Barack Obama.
Ahora, a mí lo que me llama la atención en la editorial, no voy a hablar de la carta porque sabemos lo que estas personas, estos políticos están buscando, eso lo sabemos. Pero en la posición editorial del New York Times está abogando por ponerle fecha de vencimiento a las sanciones aplicadas por Washington. Es decir, ahora, vamos a extraerlo y vamos a poner una fecha de vencimiento al embargo cubano, al embargo sobre el gobierno cubano. ¿Qué fecha de vencimiento le pone? ¿O le estás poniendo una fecha de vencimiento cuando el gobierno cubano haga algo, cuando el régimen de La Habana haga algo, cuando dé algo a cambio? ¿O es ponerle una fecha de vencimiento para prepararse y decirle, lo vamos a quitar el 31 de diciembre del 2027?
Es que el embargo fue la respuesta a las confiscaciones de bienes de ciudadanos y compañías estadounidenses en Cuba. Hay que partir por ahí.
Exacto.
Y yo creo que ellos no hacen referencia en el editorial a eso, ¿no?
No lo creo. Casi nadie hace referencia a los orígenes del embargo. Aquí hay varios temas. Por ejemplo, si ya está el embargo, hay una corriente de pensamiento que dice, si ya existe, hay que negociarlo de alguna manera para sacar algo mejor para el pueblo cubano. Hay otros que dicen, quitarlo de sopetón, como se dice en buen cubano, sería darle un regalo al gobierno cubano sin hacer nada a favor de por lo menos de la apertura. Y hay otra tercera opinión que dice, en época soviética ni se hablaba del embargo. Y quizás no se puede comparar la crisis con la de ahora.
Claro.
Pero sí había crisis, porque en época soviética había apagones, en época soviética faltaba el agua, en época soviética no habían guagua, había que hacer cola para las guaguas.
Pero
uno se arreglaba.
El Congreso, como dice Miriam, es quien tiene en sus manos terminar el embargo. Y dice que hasta que no haya democracia. Caramba, pero el Congreso no, pero el departamento, la OFAT de bienes, autoriza que yo puedo llevar automóviles a Cuba y no hace democratización.
Y la medicina
en Cuba
se puede comprar en Estados Unidos.
Sí, pero lo de automóvil a mí me choca.
Claro.
Porque frente al automóvil hay que poner la cuestión, el impacto humanitario que hace ese embargo en la clase vulnerable. Y además, el embargo ha sido la forma de justificar el fracaso del gobierno cubano. El gobierno justifica, no tengo producto, no tengo comida por el embargo. Mentira, usted por gobierno, un gobierno y fracasado.
Yo no tengo más tiempo, pero yo diría, bueno, el día que le quites el embargo, le van a echar la culpa al Fondo Monetario Internacional.
Lo que pasa es que cuando usted va al médico y le está dando una pastilla que lleva 60 años que no le da solución a su salud, ¿qué hace el médico? Se la cambia, ¿no? O sustituye, busca otra vía de mejorarle la vida. Hasta aquí Tertulia. Gracias Miriam Leiva y a ustedes también.